Amilcar Ferreira.
Javier, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, un cordial saludo también para la audiencia.
Vos sabés que nosotros tenemos nuestro compañero de trabajo, también se llama Yaka, no es solamente el fantástico de Instagram que es famoso.
Que está batiendo todos los récords.
Sí, vos sabés, qué interesante hacer una revisión de lo que logra este pibe. La gente dice, dejen de burlarse, nadie se burla, la gente mira porque es novedoso y punto. Novedoso, sí, lo que alguien de sus condiciones llegue a redes.
Sí, lo que cautiva es su honestidad, digamos, se muestra realmente sin ningún tipo de filtro, y creo que eso es lo que cautiva a mucha gente, ¿verdad? Que lo ve como una, como algo fresco, ¿no?, en las redes sociales.
Sí, claro, lo diferente es lo que manda, lo que cuenta, y si él se muestra tal cual es y la gente le acepta, genial. Pero aparece un pibe, no sé si ya viste ese video.
Sí, ya vi.
Bueno, yo no entiendo cómo, que esa es la exclusión justamente, uno de los símbolos de la exclusión. Voy a, para que la gente entienda lo que estamos hablando, voy a hacer escuchar para que la gente entienda.
Bro, en Paraguay le están presentando a una persona que le dicen el Yaka. Bro, Guaú, que es el paraguayo, el patriota, el que se muestra tal cual es. Pues la verdad, la milanesa es que ese tipo me da asco y no es paraguayo. Y si ese tipo se hace llamar paraguayo, yo me dejo de llamar paraguayo. El tipo es un asco, boludo, ¿entendés? Pero es un asco, ¿entendés? Entonces no me vengan con cuentos acá de que el Yaka Guaú es la cara de los paraguayos. Pues te va a la puta, un tipo feo, inculto y un pobre. Mándate la puta, boludo, ¿entendés? No me vengan con cuentos. No es paraguayo, es de cualquier otro lado. Paraguayo no es. Pero está ahí, no sé cómo. Como diría el borracho de la arbolada. Tipo, para mí está perfecto que él sea un meme y que todos se burlen de él. Pero que nos digan que es paraguayo, por favor. Ese detalle pueden ocultar, por favor. Que no salga a la luz. Please.
Para mí que este chico es lo que nunca debió salir a la luz, Amilcar. Porque las mediciones de encuestas y censos, de encuestas a hogares, son terribles con respecto a la extrema pobreza, y negar que la extrema pobreza es una realidad en nuestro país es de incultos.
Así es, Javier. Más bien eso es lo inculto, ¿verdad? No conocer la realidad de nuestro país. Si quieres te lo puedo describir un poco en términos de ingresos, ¿verdad?
Pero por favor, te escuchamos con gusto, Amilcar.
Sí, un 4% de la población paraguaya vive con menos de 8.000 guaraníes por día, es lo que se denomina pobreza extrema. Sobre eso hay un 19% que tiene ingresos de 23.000 guaraníes por día, eso es lo que llamamos pobreza. En ambos, el 4 pobres extremos más el 19 de pobres, conforman el 23% de la población paraguaya, que digamos vive con menos de 600.000 guaraníes por mes. En el caso de los pobres extremos, esa cifra se reduce, ¿verdad? Alrededor de 250.000 guaraníes por mes. Sobre ese 23% hay un 50% que sería la población de ingresos bajos, ¿verdad? Que va desde los 600.000 guaraníes hasta el salario mínimo. Vale decir, si vos juntás ambos grupos, el 20 de pobreza más el 50 de ingresos bajos, tenés que 70% de la población paraguaya tiene un ingreso mensual de salario mínimo o menos, 7 de cada 10. Sobre ese 70 hay un 20, que sería la clase media, que tiene ingresos entre salario mínimo y 9.500.000 guaraníes. Y solamente el 10%, digamos, te decía, sobre el 70 de que gana menos salario mínimo, un 20 que sería la clase media, llega ya al 90. Y ese 10% sería el sector de la población, el grupo de la población que obtiene ingresos superiores a los 10 millones de guaraníes. Esa es la foto, digamos, de lo que es Paraguay en términos de ingresos. Entonces, una gran parte de un país que en una gran proporción tiene ingresos bajos, es pobre.
Uh-huh. Para ser precisos, los que están en la línea de pobreza extrema no tienen más de 4.000 guaraníes por día y pobreza 7.000.
No, pobreza es 23.000 guaraníes por día y pobreza extrema es 8.000 guaraníes por día.
Ya. Imagínate, 8.000 guaraníes por día, no tener para sobrevivir, eso es terrible, una desigualdad terrible tenemos, Amílcar.
Así es, tenemos lo que se llama una pobreza estructural, eso significa que, digamos que los niveles de pobreza son fuertes, en cierta manera se hereda, ¿verdad? Porque es un círculo donde las familias pobres no pueden brindar a sus hijos una salud y una educación que le permita, digamos, un ascenso social, y eso perpetúa la pobreza. Por eso que ahí, para, digamos, aminorar esa dureza de la estructura social, es importante el Estado, ¿verdad? Que es el que a través de sus políticas llega a esos sectores más abajo y, bueno, le brinda la salud pública, la educación, la infraestructura, y de esa manera, bueno, se va modificando, ¿verdad?, esa estructura social, esa pobreza estructural de la cual hablamos. En la medida que el Estado, por ejemplo, no pueda llegar, ¿verdad?, con políticas públicas, esa pobreza se vuelve más rígida, se mantiene en el tiempo. Y en la medida que podamos implementar políticas, principalmente salud y educación, es lo que a mediano plazo va modificando esa estructura, se genera la movilidad social.
Uh-huh. Amílcar, ¿qué creen? No sé si tienen ya datos, a ver, sería muy pretencioso pedirles, queremos datos, números, pero la percepción que existe con respecto a estas poblaciones bajo la línea de pobreza y pobreza extrema, ¿estos números podrían empeorar, podrían en porcentaje aumentar la población en este durante o en la pospandemia de coronavirus?
Sí, Javier, sí, yo creo que sí. Te decía yo, 4% de pobreza extrema, 19% de pobreza, para un total de 23% de la población paraguaya viviendo en esa situación. Esto significa que prácticamente apenas comen, ¿verdad? En el caso de pobreza extrema, ni siquiera ya cubren sus necesidades de nutrición mínimas. Los niveles de pobreza en Paraguay en el año 2002, el año anterior a que asuma Nicanor Duarte Frutos, era del 57%. En el 2003, cuando asume Nicanor, él recibe con un 52% de pobreza. O sea, más de la mitad de la población paraguaya era pobre. Luego, en los años siguientes, ¿verdad?, con el boom económico que vivió Paraguay, ¿verdad?, el superciclo de los agronegocios, inversiones también que vinieron a Paraguay a partir de un ordenamiento de su economía que inicia en ese año 2003 con el ministro Borda al frente de Hacienda, Nicanor Duarte Frutos en la presidencia, recordarás que hicimos una reforma tributaria, en cierta manera ordenamos la economía y Paraguay empezó a crecer. Con todo ese proceso, ese nivel de pobreza de 52, en el 2003 bajó a 23 en el 2019. Mucha gente salió de la pobreza porque logró, digamos, insertarse en el aparato económico, en el sistema económico, consiguió un empleo, fue, digamos, superando esa situación de pobreza, obtuvo unos ingresos, equipó su casa, porque hubo mucha venta de electrodomésticos, entonces en todo ese periodo la gente compró celulares, compró motos. En cierta manera, mucha gente salió de esa situación porque pudo obtener unos ingresos, conectarse al sistema económico. Todo eso está en riesgo ahora, porque por la pandemia se produce una parálisis económica. Mucha gente no puede trabajar y en algunos casos, aunque pueda trabajar, no hay demanda. Hay una caída muy grande de la demanda. Entonces, es muy probable que una parte importante de la población caiga de nuevo en una situación de vulnerabilidad, quizá inclusive de pobreza, debido a esa situación. Es probable que retrocedamos en esos indicadores que te había mencionado y que volvamos, ¿verdad?, a niveles, ojalá no ocurra, pero está esa posibilidad de que regresemos a los niveles de pobreza que teníamos en aquellos años 2002-2003. Que una parte importante de la población, quizá el 50% de la población, esté vulnerable porque no tiene ahorros, no puede trabajar o pudiendo trabajar, por ejemplo, te doy un ejemplo, el sector de la construcción. Hay muchos albañiles, te cuento una anécdota nada más para graficar lo que quiero transmitir.
Sí.
En estos días he recibido muchos llamados de albañiles, de gente que me conoce, que en algún momento hice pequeñas reformas en mi casa y contraté, ¿verdad? Entonces muchos de ellos están llamando en estos días porque están desesperados, ¿verdad? No hay trabajo, la mayoría de la población paraguaya, por la descripción que te hice, ¿verdad? 7 de cada 10 ganan salario mínimo o menos, no tiene ahorros. No puede, digamos, aguantar mucho tiempo, vive de lo que produce cada semana, cada día, vive del día a día, y por ende no tiene una gran capacidad de aguantar una cuarentena muy prolongada. Entonces, mucha de esa gente, si es que esto se prolonga, si es que el cierre, digamos, o la cuarentena que impide salir, continúa por más tiempo, no va a aguantar. Yo creo que lo que se avizora en el horizonte es una crisis social importante debido a eso, de que mucha gente ya no va a poder sostenerse. Y bueno, los 500.000 por mes que está dando el gobierno, si bien seguramente algo alivian a las familias, pero hay que entender que con esto no se va a poder también aguantar mucho más tiempo.
Uh-huh. Amílcar, cuando las MIPYMES dicen que no están teniendo acceso a los préstamos blandos, rápidos, porque sí se está dilatando esa apertura de los programas, tanto en el sector, en los sectores público y privado, ¿dónde está el sector que más hay que proteger? ¿Está en las MIPYMES, en las grandes empresas o en las poblaciones vulnerables? Si tuviéramos que hacer una escala de prioridad para buscar la manera de equilibrarnos en economía.
Bueno, mira, yo diría que en primer lugar está la población vulnerable, porque esa es la que el riesgo que corre es la de cubrir necesidades muy básicas como la alimentación, ¿verdad? Y es un sector importante de la población. Decía ese 23 que ya era luego pobre, y ahora se va a agrandar ese número del 23 de pobreza, porque por el número de desempleados, por el número de empleos que se pierden, y también por la estructura, ¿verdad?, que quiero mencionar. En Paraguay el 23,4% de la población está en IPS, de la población económicamente activa, hablo de las personas que están en edad de trabajar, están en el IPS. Si le sumas otras cajas, más o menos 25% de la población tiene un seguro social, hace contribuciones para su jubilación, 1 de cada 4. Pero 3 de cada 4, el resto, digamos, no tiene una seguridad social, un ingreso fijo, o trabaja en negro o directamente es un cuentaportista, ¿verdad? Es un pequeño emprendedor, dueño de una pyme, o es un vendedor, o es también un vendedor informal, ¿verdad? Como los mesiteros en Ciudad del Este, o como gente en el Mercado 4, ¿verdad? 3 de cada 4 paraguayos no tiene un ingreso fijo, sino que vive a partir de su iniciativa personal, de su emprendedurismo, diferentes formas, y esa población es la que está más en riesgo, ¿verdad? Por eso es que digo, ante la imposibilidad de trabajar, en estos días también estuve hablando con el sector de peluquería, por ejemplo, hay mucha gente que trabaja en los salones de belleza, las peluquerías, ¿verdad?, y están con muchas dificultades, son gente que vive también, como te decía, 3 de cada 4 paraguayos vive de lo que produce cada semana, cada día. Y toda esa población es la que está en este momento en estado de vulnerabilidad, porque los ahorros se acaban, eventualmente algún crédito que pueda obtener, y bueno, después ya empieza la desesperación, ¿verdad?
O sea que a mí, en realidad, el independiente y el cuentapropista es el que debe ser cuidado ahora mismo, porque el que depende de una empresa, la empresa tiene luego condiciones, sea por préstamos, por otras cuestiones, de sostenerse.
Mira, es discutible eso. Te decía, 3 de cada 4 es cuenta propista. Tiene alguna actividad que digamos, trabaja por cuenta propia. Y 1 nada más tiene un empleo fijo, 1 de cada 4. Entonces, a esos 3, en este momento, que caen los ingresos, se destruyen empleos, se pierden empleos, se disminuye la actividad económica, van a necesitar una ayuda. Después está la gente que está empleada. Te decía eso, 1 de cada 4 paraguayos de la población económica activa. Ahí hay 2 situaciones que se pueden presentar. Hay empresas que por su naturaleza, porque forman parte, digamos, de las actividades que tienen que ver con el consumo básico, producen alimentos, por ejemplo. Esas empresas siguen operando, siguen trabajando y esos empleos se van a mantener. Pero hay otras que también por su naturaleza están paradas y las medianas e incluso las grandes empresas tampoco tienen una capacidad para mantener el pago de salarios por mucho tiempo. Yo creo que, en cierta manera, hay que recordar que esto empezó el 15 de marzo, aproximadamente. El 10 de marzo se declara la cuarentena, digamos, que no fue todavía total, y ya a partir del 15, pues, la cuarentena ya fue, ¿verdad?, quedando en la casa, digamos, encerrado. Entonces, creo que la mayoría de las empresas pagaron el mes de marzo salario completo, haciendo un esfuerzo, a pesar de que ya la segunda quincena muchas veces están cerradas. Pero ya más de eso yo creo que no va a ser posible. Te doy un ejemplo, Javier. Suponete que hay una pyme que tiene, digamos, 10 empleados, multiplicamos por salario mínimo, son, digamos, 23 millones de guaraníes. Si esa pyme tuviera que endeudarse, si esa pyme no está operando, no tiene cero ingreso, 23 millones un mes, serían 46 millones dos meses. Digamos, un endeudamiento que, por cierta manera, es la propuesta, ¿verdad?, que se escucha, de que se van a habilitar líneas de crédito para que las pymes se endeuden y para que eso mantengan los salarios. Yo no soy soy un poco escéptico, digamos, no creo mucho en eso. Yo creo que lo que va a ocurrir en realidad es que va a haber mucha cesantía, ya sea formal y también informal, ¿verdad? Las empresas que no puedan operar simplemente van a pagar hasta cierto punto y a partir de ahí ya van a cesar a su gente formal, los que están en el IPS, con una comunicación al Ministerio de Trabajo y posteriormente al IPS, y las informales, las empresas que, digamos, no tienen ese beneficio para sus empleados, simplemente van a dejar de pagar por la imposibilidad de hacerlo. Entonces, el crédito ofrecido en ese contexto, ¿verdad?, de a empresas que están totalmente paradas para sostener salarios, yo no le veo mucho futuro a eso. Yo no creo que el empresario se endeude, ¿verdad?, demasiado, quizá un poquito, pero no mucho, para sostener una plantilla que no esté trabajando. Sí, aquellas empresas que sigan operando. Entonces, lo que más se va a necesitar son directamente subsidios para gente que se va a quedar sin trabajo, tanto aquellos cuentapropistas como también empleados de empresas. Estamos viendo, de hecho, los niveles de cesantía de lo que se declara en el IPS son realmente altísimos, ¿verdad? Yo creo que fácilmente se van a perder el 50% de la población económicamente activa, que es de más o menos 3.600.000 personas, van a perder su trabajo temporalmente, y eso implica que casi 1.800.000 personas van a estar sin trabajo, necesitando una ayuda. Ahí termino con esto. Hay que dividir también el tema del crédito en lo que es deudas anteriores. Creo que eso habría que hacer un acuerdo importante con el sector financiero para directamente construir un puente financiero. O sea, en mi opinión, debería ser un año de gracia a todos los sectores afectados. Esto significa, Javier, que todas las deudas anteriores que tenía, te tiro todo a un año para darte un respiro. Y sobre eso, inyectar algún crédito que con el programa que sacó el gobierno del Fondo de Garantía, es un crédito donde el Estado da una garantía por el 80% del valor del crédito.
80% es, Amílcar, 80%.
80%, así es.
Si yo saqué entonces 100 millones, por 80 millones es que, o garantícheré, como decimos en guaraní.
Así mismo, el Estado te garantiza ese crédito, vale decir, el banco que te da, el banco, la financiera o la cooperativa que te da ese crédito, asumen un riesgo nada más por el 20% del valor del crédito. Ahí tenemos, los fondos ya están, el número redondo son más o menos, el total, ¿verdad?, alrededor de 450 millones de dólares. Pero el problema es la capacidad operativa, ¿verdad?, de gestionar eso. Yo creo que del lado de los bancos privados hay poco apetito, no hay que hacerse muchas esperanzas. Los bancos en general, hablo, ¿verdad?, quizá hay alguna excepción, pero en general no tienen mucho apetito, muchas ganas de canalizar esos créditos. Quizá las cooperativas, vamos a ver eso en los próximos días, porque esto es muy reciente, vamos a ver qué tal las cooperativas, a ver si sí canalizan esos créditos frescos. Y donde yo creo recae la mayor responsabilidad es en la banca pública. Es el Banco Fomento en este tipo de situaciones, donde el sector privado no tiene apetito de riesgo, no quiere asumir ese 20% de riesgo, ¿verdad?, para dar los créditos. ahí es donde la banca pública tiene que entrar, porque es el brazo financiero para la ejecución de políticas públicas, tiene que entrar a actuar dando los créditos. Hay como, según leí algunas estadísticas, algo así como 7.000 solicitudes de crédito ya de pymes ingresadas al Banco de Fomento, y hasta ahora creo que hay como 150 créditos aprobados. O sea, claramente se nota que en este momento el cuello de botella no es ni siquiera la falta de plata o de garantía, sino es la falta de capacidad de gestión, de canalizar. Y esto ni siquiera digo que la gente de Fomento no sea hábil, capaz, ¿verdad?, de procesar créditos. Simplemente que probablemente la demanda que están teniendo supera ampliamente la capacidad instalada que ellos tienen para ir procesando estos créditos. Uh-huh. Eso es lo que
Sacame de la ignorancia, Amílcar. Sí. Cuando hablábamos de las flexibilizaciones, sí, es cierto que hay que revisar los niveles de riesgo y hay determinados elementos que dentro del negocio crediticio se tiene que analizar, ¿verdad? Pero de eso se trata justamente en un escenario delicado como este, trabajar en la flexibilización. Porque pareciera ser, Amílcar, esta frase es gastada la que te voy a decir. No te ataco a vos, sino te pregunto para ver si deconstruye un poco mi pensamiento, ¿verdad? Pareciera ser que hoy día el que no necesita luego el dinero es el que va a recibir. Porque el que necesita luego ya tiene un cartón ahí en este escenario, Amílcar.
Sí, sí, es probable que eso sea así, ¿verdad? Digamos, las personas que ya tenían anteriormente algún problema, estaban en importones, etcétera, coincido contigo, difícilmente van a ser sujetos al crédito y acceder a esos créditos, ¿verdad? Bueno, y ahí es donde entran las políticas para ver cómo ayudar a todos, incluso a ese grupo de personas con antecedentes financieros negativos, ¿no? Pero yo creo que en este un comentario adicional sobre el punto, en este momento las herramientas que tradicionalmente utiliza el sistema financiero para poder tomar decisiones de crédito no sirven. Normalmente cuando Javier Panza, dueño de una pyme, va a un banco, una cooperativa a pedir un crédito, lo que le van a pedir es, bueno, tráeme tu último IVA, tráeme un flujo de caja proyectado. ¿Lo que pasa? La empresa Javier Panza en este momento está cerrada, no está operando.
Exacto.
¿De qué flujo de caja me hablas? ¿Cómo voy a hacer un flujo de caja proyectado? Y como te dije, en este momento lo que hay es una incertidumbre total. Por eso yo creo que hay que más bien cambiar esas reglas de juego.
¿Y quién tiene que cambiar esas, Amílcar?
Mira, te lo respondo. Hay que cambiar esas reglas de juego para dar crédito más bien sobre criterios objetivos y no sobre un análisis de crédito tradicional. Decir, por ejemplo, bueno, Javier, independientemente de si estás operando o no, te vamos a dar una línea de crédito que sea, por ejemplo, equivalente a tus tres últimos ingresos, a tus tres últimos ingresos mensuales, si sos una pyme o si sos incluso una persona, tres meses de sueldo como crédito, ¿verdad? En Argentina, por ejemplo, una forma de ayudar a lo ellos le llaman monotributistas, ¿verdad? Serían pequeños empresarios. Le triplican su línea de crédito en tarjeta de crédito, que es al final lo mismo que dar crédito. En el caso de Argentina lo hacen con tasa cero y con un plazo, creo que es la primera cuota de eso, recién en seis meses. Ese tipo de facilidad, ¿verdad? Pero creo que una forma inteligente, menos burocrática, más rápida, más efectiva de dar crédito en este momento a los sectores a los cuales se decidió darle crédito, no es hacer análisis de crédito tradicional, porque repito, eso no sirve en este momento, no va a pasar ningún filtro si es que se aplica ese filtro.
Sí, totalmente.
Hay que construir indicadores objetivos, es decir, bueno, tres veces tu último ingreso demostrado con IVA o demostrado con una declaración de ingreso de salario, y directamente ya desembolsar, ¿verdad? Algo así, porque...
Vos sabes que te quiero contar, sí, para graficar nomás lo que estás diciendo, sí, Amílcar. Tengo unos vecinos que tienen una bodega. En las últimas temporadas lograron hacer de su local unos bares lindísimos, con terraza, mucha gente, 40 personas emplearon en el último tiempo. Y dicen, no, esperan por ratito, evidentemente los bares no van a abrir en este tiempo. Entonces nosotros vamos a buscar la manera de reinventarnos, vamos a mutar el negocio. ¿Qué podemos hacer? Y encontraron, pero no tienen plata, ¿verdad? Dice, sí, tenemos que pagar nuestras deudas, tenemos que sostener este personal, no queremos dejarlo fuera, por eso estamos pensando en otros negocios. pero nos vamos a los bancos y no nos dan la plata porque, sí, más o menos vos no tenés que decirle, no, yo no necesito luego la plata, no te apures.
Sí, esa es la lógica con la que opera el sistema financiero privado, los bancos y financieras privados, que bueno, dan crédito al que no necesita, como bien lo decís, ¿verdad? Hay que demostrar con declaración de ingresos de que uno va a poder pagar, ¿verdad? Pero como estamos en una situación excepcional, absolutamente excepcional, hay que recordar que esta situación actual es la crisis sanitaria y también económica más grande de los últimos 100 años. No hay antecedentes de esta magnitud. Hay que remontarse al año 1919, al 21, sí. La gripe española, a finales de la Primera Guerra Mundial, que mató entre 50 a 100 millones de personas en todo el mundo, para encontrar un antecedente, digamos, similar a lo que se está dando en este momento. Uh-huh. Entonces, todas esas reglas con las que tradicionalmente operábamos, te repito, en este momento no sirven. Si se va a implementar una política pública de auxilio a empresas, tiene que ser bajo otras reglas. El Estado tiene que construir esas reglas. Más bien deberían ser reglas objetivas, y no, digamos, el análisis de crédito tradicional. Decir, bueno, la clase media, por ejemplo, hablemos de la clase media, que es una clase, el otro día lo decía en Twitter, ¿verdad? Es como el jamón del sándwich. No es ni tan pobre para pedir un subsidio, ni tan solvente para ya pedir un crédito importante. Entonces, ¿qué ayuda le llega a la clase media? Y ninguna. Entonces, ahí hay que construir, ¿verdad? A mí se me ocurre, por ejemplo, bueno, la clase media en general suele tener tarjeta de crédito. Sí. Es decir, por ejemplo, bueno, le vamos a triplicar el saldo de tarjeta de crédito y le vamos a liberar de pagar ese pago mínimo mensual por unos meses para de esa manera auxiliar a la clase media. A las pymes le vamos a dar crédito con criterios objetivos, sin análisis de crédito, directamente. Tráeme tus tres últimos IVA, hacemos un promedio y te doy, por ejemplo, tres veces eso o cinco veces eso como un crédito auxilio a esa pyme. Y así sucesivamente, ¿verdad? Subsidio para el nivel más bajo, para la gente que se va a quedar desempleada, crédito con desembolso sobre indicadores objetivos, sin un análisis de crédito tradicional para las pymes, aumento de línea de tarjeta de crédito, exoneración de pago mínimo por unos meses para la clase media y, digamos, un puente financiero, tirar todas las deudas que existían por lo menos a un año de gracia para todos los sectores y personas afectadas. Para mí serían soluciones, ¿verdad?, para pasar este momento, porque cuando esto pase, por supuesto, el tejido económico paraguayo es vigoroso. Nosotros pues tenemos una economía ordenada, yo creo que los fundamentos económicos están intactos, solamente que en este momento no podemos pagar. Entonces a todos nos conviene construir ese puente para que pasada esta crisis nos sentemos, hagamos el replanteo de nuestras deudas y empecemos de nuevo a pagar.
Bien, clarito. Todos esos conceptos tradicionales de la economía, Amílcar, ¿van a sufrir modificaciones con este golpe histórico a la economía global?
Mira, de esta crisis todo el mundo vamos a salir más pobres y más endeudados. Más pobres porque, por un lado, se van a perder muchos empleos, digamos, la cantidad total de bienes y servicios que se producen y se venden en la economía va a bajar. Todas las empresas que reabran luego de esta crisis muy probablemente no van a tener el mismo nivel de ingresos que tenían antes de la crisis, por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, algunos empleos incluso quizá ya no se recuperen, ¿verdad? No sé, se me ocurre los cines, que decimos yo, por un buen tiempo van a permanecer cerrados, todos los lugares que de alguna manera signifiquen concurrencia importante de personas, probablemente por un plazo, me animo a decir un año, no van a operar al 100%, quizá ni van a operar, y si operan, en todo caso van a operar con baja intensidad, porque la gente va a cuidarse, ¿verdad? El nivel de consumo también va a bajar, la gente va a salir más endeudada, golpeada por menores ingresos, entonces también va a ser más cautelosa, va a consumir menos, y todo eso se va a traducir en una retracción económica que no va a afectar solamente a Paraguay, va a ser global, ¿verdad? Viste lo que está pasando ahora, por ejemplo, con el precio del petróleo, ¿verdad? Es tal la caída de la demanda que se encuentra con una producción relativamente constante, y como esa caída de la demanda es tan grande, no hay ya ni siquiera dónde guardar, sí, el petróleo, ¿verdad? Se está guardando en barcos, se están liquidando los contratos de futuro, que se habían comprado en su momento por valores negativos, ¿verdad? Esto significa, así en términos simples, es como que yo reservé una entrada para irme a un concierto dentro de 3 meses, y luego ya llega la fecha en que tengo que pagar la entrada, pero me doy cuenta que no me voy a poder ir. Vamos a suponer que la entrada costaba $50. Entonces prefiero pagarle a alguien, por ejemplo, $30, para que esa persona ponga sobre los 30 que yo le entregué 20 y compre la entrada y se vaya. Prefiero vender perdiendo la entrada que, digamos, perder todo. Y eso es lo que hoy vemos, precios negativos en el mercado futuros del petróleo, ¿verdad? Gente que había contratado petróleo para entrega futura, como sabe que si recibe ese petróleo no va a tener dónde guardar, entonces prefiere vender perdiendo ese contrato, por ahí vienen los precios negativos, menos $36 por barril, digamos, ejecutar su contrato y recibir el petróleo. Eso se está dando. Entonces, la caída de la demanda, si miramos un indicador internacional, es brutal. A nivel local, la recaudación de aduanas en lo que va a este mes de abril tiene una caída del 70%.
¡70%! 70%
de caída con respecto al mismo mes del año pasado. Y la recaudación tributaria anda un poquito por ahí nomás también, la recaudación de impuestos, digamos. Entonces, vemos que el impacto es brutal, ¿verdad? El Estado no va a tener los ingresos que tenía y eso le va a enfrentar una situación de imposibilidad de pagar. Por ahora lo está solventando con deuda, pero no sé si leíste los titulares. Javier, probablemente sí, ¿verdad? La Municipalidad de Asunción, por ejemplo, ya se declaró un saldo rojo.
Sí,
significa que ya están sobre giro, ¿verdad? Ya no puede pagar. Y bueno, ese tipo de situaciones son las que vamos a ver tanto en el sector público como también en el sector privado. La crisis es de una magnitud importante y bueno, hay que ver qué políticas se implementan. Exacto, inteligentes para por lo menos solventar, poder pasar este momento. Como mínimo, yo creo que las deudas hay que patearlas todo a un año. Porque la situación, repito, no
¿cómo
no
es patearlas a un año, Amílcar?
Y construir un año de gracia, ¿verdad? Decirle a las empresas, bueno, te damos un año de gracia, durante un año solamente vas a pagar intereses, o incluso los intereses se pueden poner todo al vencimiento para poder dar ese alivio, ese puente financiero, y dentro de un año volvemos a hablar. Ya cuando la economía se reactive, cuando esta crisis sanitaria pase, nos sentamos, esa deuda que habíamos pateado un año, la reestructuramos en un plazo conveniente y todo sigue normal, ¿verdad? O sea, seguimos, digamos, operando como lo veníamos haciendo.
Claro.
Creo que ese tipo de medidas, porque ¿qué es lo que está pasando en este momento? Ajá. Uno va a los bancos, pide refinanciar la deuda y te dan, por ejemplo, 90 días. 90 días es como, en el lenguaje aeronáutico, sería una pista demasiado corta para aterrizar. No le sirve eso a las empresas porque no pueden reacomodar su flujo de caja para en 90 días ya empezar a pagar. No da la situación. Entonces, hace falta, ¿verdad?, construir esas reglas para la emergencia más inteligentes para poder, digamos, satisfacer. O sea, esto, le digo, le conviene a todos, le conviene inclusive a los propios bancos, porque si los clientes no caen, los bancos también pueden seguir operando y los ahorristas pueden estar tranquilos.
Amílcar, un gusto siempre escucharte, que esos números que nos da siempre son para construir pensamiento. Te agradezco el tiempo, tengo que despedir. Quique Gamarra ya está acá entrando al estudio, pero hablamos pronto, un abrazo.
Un gusto, un abrazo a vos y también al querido Quique.
Amílcar.